Buenas tardes. María. Quiero presentar a la doctora Yolanda de Tobar Álvarez, de un médico de transporte del servicio de oncología médica del Hospital Universitario Gregorio Galeano de Madrid, que es responsable de los dolores de cabeza y cuello y vocal de la Junta Directiva del Grupo Español de Tratamiento de Tumores Cabeza y Cuello, y autora y coordinadora de numerosos escritos informes. Licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo, tiene un máster de cuidados paliativos y terapia de soporte por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de la sección de cuidados continuos de la SEOM. Y aparte, una amiga mía ya
de años. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias por estar aquí a estas horas. Tenemos mérito todos, vosotros y yo también. Pero creo que es muy importante que hablemos del cáncer de cabeza y cuello. ¿Y por qué? Bueno, pues el cáncer de cabeza y cuello es un gran desconocido social, como seguramente vosotros sabéis muy bien. Me gustaría que alguien bajara las persianas, yo creo, donde esté dando ese reflejo, que creo que son las de atrás, para que veáis bien las diapositivas, si no es una pena, ¿vale? Porque le está entrando, yo no sé si es la puerta o es una de las ventanas. Bueno, primero, la mayor parte de la gente no sabe de qué hablamos cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, qué es el concepto. Lo segundo es que hay poca visibilidad social, a diferencia de la mama o del colon, con cantidad de asociaciones, incluso lobbies importantes con muchísima capacidad de influencia política y de decisión y sanitaria, aquí no. Poca tendencia al asociacionismo. Creo que eso está cambiando y que este año en particular va a haber un gran cambio en este sentido y me alegro muchísimo. Y hay necesidad de información muy básica sobre esta cuestión. Pues te digo cómo me vayas pasando, sí, porque casi mejor y así le doy al láser. Porque... Pues nada, pásame. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello? Hablamos de un territorio muy pequeño, pero muy poderoso, con muchísimas estructuras fundamentales para la vida. Hablamos de cáncer de cabeza y cuello cuando hablamos de tumores de la nariz, del interior de la nariz y de los senos paranasales. ¿Sabéis lo que son los senos? Cuando se inflaman, tenemos sinusitis, esos son los senos. La cavidad oral, que es lo que se ve cuando abrimos la boca, y la faringe, que empieza en la parte posterior de la cavidad oral y que tiene tres partes, una que va hacia la nariz, que se llama nasofaringe, la que se ve a la altura de la boca, y una más baja que entronca directamente con el aparato respiratorio, con la laringe. Entonces, cavidad nasal y senos, cavidad oral, faringe y laringe, con sus partes correspondientes, es lo que conocemos como cáncer de cabeza y cuello. Luego, hay otras localizaciones que generalmente se excluyen y por lo menos en la charla que vamos a dar hoy vamos horas y horas, que son el tiroides, el sistema nervioso central, que sería los tumores del cerebro y demás, las glándulas salivares y las partes blandas. Luego daremos así como una pequeña pincelada para que veáis las localizaciones, pero nada más, pasa por favor. ¿Por qué es tan importante este área tan pequeña? Es importantísima porque varias funciones sensoriales como la visión, la audición, el olfato y el gusto se concentran aquí. Por encima de nuestra área está la vista, incluidos están el olfato y el gusto, y el oído conecta a través de las trompitas también con la cavidad oral y con la faringe. Por lo tanto, cualquier deterioro de esta zona, cualquier menoscabo, va a ser importantísimo para la calidad de vida. Y es, por lo tanto, esencial conocerlo para llegar a un tratamiento exquisito. Y ese es el objetivo de la charla, que sepáis qué cosas hay para que el tratamiento sea preciso y bien hecho. Pasa, por favor. A pesar de su desconocimiento, realmente el cáncer de cabeza y cuello es muy frecuente. Fijaros, estos son datos estimados por una empresa de estas que hace predicciones estadísticas. Se supone que en el 2015 habría 16.298 casos de cáncer de cabeza y cuello en España, es decir, sería el séptimo tumor por frecuencia, ¿vale? Sin embargo, su relevancia social, la importancia que se le da en los medios, etcétera, no se corresponde para nada, como bien sabéis. Hay una gran diferencia por género, es todavía mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, y como veis en la estimación precisamente para el 2015, casi 14.500 casos serían para varones y 1.815 más o menos para mujeres. ¿Por qué es tan importante saber, conocer muy bien el cáncer de cabeza y cuello y tratarlo bien? En primer lugar, porque 2 de cada 3 pacientes se diagnostican en estadios avanzados, no precoces. 1 de cada 6 ya no es quitable quirúrgicamente cuando se diagnostica, y además porque si se quita quirúrgicamente de forma radical va a haber una importante pérdida de funciones esenciales, como hemos visto previamente. ¿Cuáles son las causas del cáncer de cabeza y cuello? Como veis, en tamaño grande están las más importantes, y luego hay un montón de causas que tienen progresivamente menos importancia estadística. El tabaco, el alcohol y el papilomavirus son las 3 causas fundamentales. Pasa, por favor. Pero sobre todo la causa fundamental, el gran protagonista todavía a día de hoy en nuestro medio, es el tabaco. El tabaco tiene más de 60 sustancias carcinógenas, unas son partículas y otras son gases. Fundamentalmente son carcinógenos del tabaco los metales que contiene, sobre todo el polonio y el rodio. ¿Os acordáis del señor este ruso que se murió por una intoxicación de polonio? O sea, el polonio, como veis, no es ninguna tontería. A dosis pequeñas es carcinógeno, a dosis grandes puede ser mortal. Están las nitrosaminas y, sobre todo, los alquitranes y los bencenos. La nicotina no es inocente. Yo he oído muchas veces decir, bueno, pero si tengo filtros y realmente solo entra la nicotina también es un potenciador de los otros carcinógenos, de tal manera que las personas mascadoras de tabaco también tienen una frecuencia mayor de cáncer de cabeza y cuello. La iniciación del proceso por el tabaco es producir una lesión irreversible en el ADN de las células. La carcinogénesis no es un proceso fácil ni en un solo paso, es complejo y en varios pasos sucesivos que tienen distintos nombres. El primero sería como la inducción del daño del ADN celular, y después habría un proceso que se llama promoción, algo que promueve o que promociona, que no es capaz de dañar el ADN, pero sí favorecer la transformación de la célula. En términos generales, el humo del tabaco se considera el carcinógeno perfecto, que es capaz de iniciar y también capaz de promover. Tiene 2 efectos sobre la mucosa respiratoria, una directa, del daño que acabamos de hablar, pero también tiene un efecto indirecto porque eleva la temperatura del aire en la laringe hasta 42 grados y esto produce microquemaduras, que en realidad son microtraumas crónicos que también favorecen la aparición de tumores. Y luego, y no lo olvidéis, existe realmente el riesgo para los fumadores pasivos. La Agencia para la Protección del Medio Ambiente americano ha clasificado el humo ambiental del tabaco como carcinógeno del grupo A, es decir, que se ha comprobado para el hombre. Así que lo mejor que nos ha podido pasar en este sentido es que se haya prohibido fumar en locales públicos, no solamente para proteger a los fumadores, sino para proteger a los no fumadores también. Pero el tabaco no tiene por qué actuar solo. Aquí tenemos a un amiguete, que es el alcohol, lo que se llama la mala compañía del tabaco, porque actúa como cocarcinógeno y también como promotor, es decir, digamos que no es el protagonista del delito, pero es el que viene por detrás pinchando y azuzando. No es capaz de inducir tumores, pero sí de potenciar y de multiplicar el efecto del tabaco. Y además, este efecto es independiente del tipo de bebidas consumidas. El daño se refiere a la cantidad de etanol que se ingiere y no así se hace en forma de bebidas de destilación o de bebidas de fermentación, etcétera. Y la tercera etiología, la tercera causa es el virus. Hay 2 virus relacionados con el cáncer de cabeza y cuello. Uno es el virus de Epstein-Barr, que para nosotros ahora no es relevante porque se relaciona con otro tipo de tumor que veremos. El importante es el papilomavirus. Cuando se describió que el papilomavirus causante del cáncer de cérvix en mujeres, del cérvix uterino, o sea, del cuello del útero, del cuello de la matriz, cuando se descubrió que el papilomavirus también estaba relacionado con la aparición de los cánceres de cabeza y cuello, pues esto fue una revolución, porque de alguna manera se pensó que esto cambiaría drásticamente el panorama terapéutico. Pero en nuestro medio, aquí en España, no ha sido exactamente así, y ahora os voy a explicar por qué. Los los papilomavirus son muchos, pero no todos están implicados en la carcinogénesis y tampoco en la carcinogénesis de cabeza y cuello. Fundamentalmente es el tipo 16, de los muchos que hay, el que está implicado. Pasa, por favor. Se relaciona sobre todo con el cáncer de orofaringe. ¿Os acordáis? La orofaringe es esta parte de atrás de la boca, donde están, por ejemplo, las amígdalas o la base de la lengua, que se ve cuando abrimos al final de nuestras fauces. Eso es la orofaringe. Y lo que se ha encontrado, al mismo tiempo que se relacionaba con el papilomavirus, es que este cáncer de orofaringe en el mundo aumentaba en personas jóvenes, no necesariamente fumadoras. Pero lo que iba a ser como un cambio epidemiológico brutal, realmente para nosotros no lo ha sido, porque así como en el norte de Europa y en Estados Unidos hasta un 60% o más, incluso un 80% de los casos de cáncer de orofaringe se relacionan con el papilomavirus, en nuestro medio, en el sur de Europa y en concreto en España, andamos entre Asturias, que tiene una incidencia bajísima, como el 12%, a otras localizaciones alrededor del 20% algo, y de ahí no pasamos. O sea que ese como gran cambio de pasar de la causa del tabaco a la causa del virus, realmente nosotros no se ha producido. Sin embargo, son dos enfermedades que se podrían considerar diferentes y de hecho se consideran diferentes. Los tumores sin virus y los tumores con virus son distintos. Distintos en las localizaciones, porque los tumores con virus son mucho más limitados a la zona de la orofaringe, gente más joven, generalmente también con un nivel social o educativo más alto. Ya no hay esa diferencia entre hombres y mujeres. A la hora de analizarlos en el microscopio no son exactamente iguales, suelen mostrarse más avanzados, pero curiosamente y a pesar de mostrarse más avanzados, se curan más, tienen más facilidad para curarse. Y debo deciros que así como el tabaco y el alcohol eran la causa fundamental del patrón clásico, la transmisión del papilomavirus es por vía sexual. Es por vía sexual o bien por el sexo oral genital o bien por transmisión oral-oral, pero no es por carcinógenos, sino por... es una enfermedad de transmisión sexual realmente. Pasa, por favor. De todos los tipos que los médicos manejamos para etiquetar los tumores y ponerles un nombre, realmente en el caso del cáncer de cabeza y cuello suele ser muy sencillo, porque casi todos ellos, la inmensa mayoría, el 90% más, son carcinomas epidermoides, que tienen sus características peculiares, producción de queratina y una estructura que hace que cuando el patólogo los examina al microscopio, los detecte con gran facilidad. La inmensa mayor parte, a pesar de que hay muchas variedades de tumores en la zona, la inmensa mayor parte, cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, son epidermoides. Pasa, por favor. Y, a su vez, a pesar de que el patrón se mantiene, puede estar bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Si vosotros, por ejemplo, habéis padecido la enfermedad y habéis tenido en vuestras manos el informe, os habréis visto que posiblemente se acompañaba de este término. ¿Qué significa esto? Pues el tumor bien diferenciado es aquel que se parece mucho al tejido antes de ser maligno, el moderadamente diferenciado es el que tiene unos cambios detectables pero no muy llamativos, y el pobremente diferenciado es el que ya ha cambiado tanto que es muy, muy distinto del tejido original en el que se ha producido. Cuando hablamos de carcinoma epidermoide, y ahora estamos centrados en carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, las tres grandes localizaciones que se suelen diferenciar de cara al diagnóstico y de cara al tratamiento es la cavidad oral, es decir, todo el contenido de nuestra boca, la orofaringe, que es la parte de atrás de las fauces, como hemos dicho, y un complejo de laringe e hipofaringe, que es la parte baja de la faringe. Recordad, faringe conduce a aparato digestivo, no a laringe. Aparato digestivo y aparato respiratorio están separados. Delante está el aparato respiratorio, detrás está el aparato digestivo. Y la faringe, tanto la orofaringe como la hipofaringe, abocan al esófago. Mientras que por vía respiratoria, desde la nariz o desde la boca, el aire pasa a la laringe y de la laringe a la tráquea. Sin embargo, la hipofaringe es una estructura que, digamos, une un poquito el aparato digestivo con el aparato respiratorio. Voy a poneros ejemplos de tumores para que veáis cómo se puede diagnosticar, cómo se manifiestan. La verdad es que este es un tumor que debería de diagnosticarse precozmente casi siempre, porque a diferencia de otros tumores como el páncreas, etcétera, suele ser visible, suele ser aparente. Por ejemplo, esto es un cáncer de lo que se llama el suelo de la boca. El suelo de la boca es lo que vemos cuando levantamos la lengua y miramos ahí, eso se llama suelo de la boca. Esto, como veis, es un lateral de la lengua, es un tumor de lengua. Pasa, por favor. Esto sería un tumor de orofaringe. Aquí estamos deprimiendo la lengua para poder hacer el espacio y aquí, al final, lo podéis ver. Eso es justamente la orofaringe. Pasa. Luego, la laringe es otro tema. La laringe ya no se puede ver físicamente. La laringe hay que explorarla instrumentalmente por parte de los especialistas, pero pasa lo mismo. Esto serían las cuerdas vocales. Pues aquí veis un tumor que se puede ver también perfectamente. Luego hay estas otras localizaciones con otras histologías que son menos frecuentes en nuestro medio, pero que muchas veces los especialistas de cabeza y cuello también llevamos, aunque no es el cáncer epidermoide de cabeza y cuello. Por ejemplo, la faringe en la parte de la nariz, en vez de dar un carcinoma epidermoide como el resto relacionado con el tabaco, pues suele dar un tumor completamente distinto que se relaciona con un virus, con el virus de Epstein-Barr, y que se llama carcinoma nasofaríngeo, que es muy característico en su forma, en su patrón, en el microscopio y en su comportamiento. Este tipo de tumor lo vemos poco en la práctica clínica. Nosotros en nuestro medio podemos ver uno o dos al año. Hay zonas del mundo, como China o el norte de África, donde son casi epidémicos, donde hay muchísimos casos, pero en nuestro medio realmente es poco frecuente. Pasa, por favor. Otra zona, otro tumor que vemos, porque la cara es una zona muy expuesta a la intemperie y, por lo tanto, todos aquellos tumores que dependan de la radiación solar van a ser especialmente frecuentes en el territorio facial. Bien, pues el cáncer de piel en nuestro territorio es igual que en cualquier otra localización. Puede ser un carcinoma vasocelular, como veis aquí, un carcinoma epidermoide, o un melanoma, que también puede aparecer no solo en la piel, sino en las mucosas, es decir, en el interior, en lo que forra por dentro nuestras cavidades. Eso se llama mucosa, es como el equivalente de la piel, pero por dentro. El cáncer de tiroides, pues en la glándula tiroides también hay sitios, hay hospitales donde el tiroides forma parte del tratamiento del equipo de cáncer de cabeza y cuello y otros donde no. Pero bueno, en cualquier caso, ya veis, el tiroides es una glándula muy importante situada en la base del cuello que también puede dar lugar a tumores que generalmente no son carcinomas epidermoides, o sea, no se van a confundir en ningún caso. Y luego están las glándulas salivares. Esto que veis aquí es la parótida. La parótida nunca sabemos que la tenemos hasta que tenemos paperas, que es cuando nos ponemos, cuando nos ensanchamos lateralmente por inflamación. Bueno, pues la parótida es la glándula salivar más grande, pero hay muchas más, más pequeñas, incluso microscópicas, y todas ellas pueden también dar lugar a tumores, que tampoco suelen ser epidermoides y, por lo tanto, tampoco se van a confundir. Bueno, ¿cómo se manifiesta un cáncer de cabeza y cuello? Pues la verdad es que se puede manifestar de muchas maneras, algunas además son tan tenues que cuesta trabajo por parte del paciente mosquearse, asumir que puede haber algún problema. Por ejemplo, una irritación de la garganta que no se alivia en un tiempo suficiente, una tosecilla, que no se alivia, un dolor al tragar o una dificultad, no es que me duela, es que se me atasca el bolo alimenticio. Un dolor de oído que no se corresponde con una otitis y con una inflamación y tampoco se alivia. Una sensación de que el aire pasa por un lugar estrecho, que puede dar incluso como complicación lo que se llama estridor, que es la respiración con ruido, como con un silbido, porque el aire, el pasito a través de la laringe, por ejemplo, se ha estrechado. Puede ser por pérdida de peso, porque realmente las dificultades para deglutir o el dolor han llevado a una pérdida de alimentación. La ronquera de más de 2 semanas de duración, eso en las campañas de difusión de prevención y de diagnóstico precoz del cáncer siempre se dice. O una masa que aparece en el cuello, una protuberancia. Pasa, por favor. Así que si nos mosqueamos, y mejor cuanto antes, vamos al médico. Empezaremos por el médico de atención primaria, el cual nos hará 2 cosas. La historia clínica, preguntará qué le pasa, desde cuándo, con qué lo relaciona, tal, usted fuma, no fuma, en fin, todas estas cosas, y luego el examen físico. La verdad es que es importantísimo el examen físico en este tumor, porque es que la mayor parte de las lesiones, de las cervicales, todas, que las que están a la vista o a la palpación, pero es que las de cavidad oral, todas también, y las de laringe posteriormente en el otorrino, casi todas, se pueden ver y se pueden diagnosticar. Por lo tanto, el examen físico es fundamental y tiene que solicitarse por parte del paciente al médico que le está atendiendo, y debe de incluir además no solamente la cavidad oral y palpar incluso zonas sospechosas o induradas, sino que hay que explorar el cuello, y el cuello siempre se explora, como veis, por detrás. O sea, que lo estaréis acostumbrados, supongo, que cuando se explora el cuello, que el cuello se aborda por detrás. Cuando las lesiones no son visibles o cuando las lesiones asoman, pero se supone que siguen más atrás, porque para eso aquí tenemos un hueco que desciende hacia atrás, hay que hacer una exploración instrumental, y para eso pues los especialistas tienen sus laringoscopios flexibles, que llevan una camarita, por lo cual se ve la imagen en una, eso es lo más moderno, claro, en una pantalla. Incluso se puede utilizar para hacer biopsia de una lesión sospechosa. Esto ya es para estas lesiones como la laringe o la hipofaringe, a las que no alcanzamos de ninguna manera, o a la rinofaringe, que por estar detrás de la nariz tampoco podemos ver ni tampoco podemos alcanzar. O sea que, metido el aparato o hacia arriba o hacia abajo, intentaremos localizar la lesión. Siempre, por supuesto, va a haber que hacer diagnóstico de imagen, desde la más sencilla, que es la ortopantomografía, lo que nos hacen en el dentista, hasta una ecografía generalmente utilizada en las lesiones del tiroides o de los ganglios, un escáner donde podemos ver las lesiones primarias, pero también los ganglios que a lo mejor no tocamos en el cuello, la resonancia y el PECTAC. No sé si a alguno de vosotros se le ha hecho un PECTAC, pero ya sabéis que es una técnica que fusiona imágenes tamaño, o sea, nos muestra por una parte tamaño y localización del tumor, y por otra una especie de actividad metabólica, porque capta un contraste de tal manera que lo que hacemos luego es sumar a la imagen del escáner la actividad que aparece en la prueba esta de medicina nuclear, y de esta manera tenemos una información más fidedigna del tumor. Todo acaba en el microscopio, por supuesto. Al final hay que hacer siempre una biopsia, mandársela al patólogo y que haga la confirmación histológica de que eso es un carcinoma epidermoide. Y una vez que ya tenemos, pasa por favor, el diagnóstico hecho, todas estas pruebas, las radiológicas sobre todo, las exploratorias, nos sirven para estadiar. ¿Qué es estadiar? Pues es ponerle al tumor una serie de letras, una serie de valores que nos hagan ver en qué situación está, si precoz o avanzada. Y para eso nosotros utilizamos un sistema que se llama TNM, que ha ido cambiando con el tiempo, en el cual valoramos tres cosas. En la T valoramos el tumor en sí mismo, el tumor primario, su tamaño. En la N valoramos los ganglios, la enfermedad ganglionar cervical, y en la M valoramos las metástasis a distancia en caso de que las haya. De manera que podemos determinar que hay cuatro estadios en el cáncer de cabeza y cuello, bueno, y en la mayoría de los tumores, que van de 1 a 4, y luego hay unos subestadios que van con letritas debajo, que bueno, o sea, no, es irrelevante para ahora. Pero como veis, aquí lo podéis comprobar, combinando la T con la N y con la M nos salen fundamentalmente cuatro grandes estadios. El 1 y el 2, que serían los precoces, porque el 0 significa un tumor in situ, que eso es una cosa que prácticamente no es ni un tumor, porque no rompe determinadas barreras y por lo tanto no llega a ser invasivo. El 1 y el 2, ya digo, lo que serían los estadios precoces. Y la 3 y la 4, la 4 subdividida en 4A, 4B y 4C. El estadio más avanzado que podemos tener es el 4C, que implica que existen metástasis a distancia. Lo digo para que interpretéis también los datos cuando os dan información o cuando os dan informes, ¿vale? ¿Cómo se disemina el cáncer de cabeza y cuello? En general, todos los tumores se diseminan por tres vías. O sea, o crecen por tres vías. Una es la vía local. Voy creciendo y voy comprimiendo, aplastando o invadiendo las estructuras vecinas. Esto lo hace, por supuesto, el cáncer de cabeza y cuello. Pero una peculiaridad que tiene el cáncer de cabeza y cuello es su gran apetencia por las estructuras linfáticas. No sé si sabéis que tenemos dos sistemas circulatorios, no tenemos uno. Tenemos el sistema circulatorio sanguíneo y en paralelo tenemos el sistema circulatorio linfático, que no tiene ningún prestigio porque, como cuando en las películas te hieren, nunca se sangra, nunca sale la linfa, siempre sale la sangre, pues realmente la linfa parece que pasa desapercibida, pero es importantísimo. La linfa es un sistema de limpieza y de inmunidad muy importante. Bien, estos canales linfáticos que van junto con los vasitos sanguíneos tienen estaciones que son engrosamientos que se llaman ganglios. Y estos ganglios, cuando se afectan por el tumor, crecen. Y esos son los bultos que salen en el cuello a los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Bien, pues este es un tumor con gran apetencia por los ganglios linfáticos y tiene mucha tendencia a extenderse por ellos. Es decir, esta valoración N que hemos dicho antes, que corresponde a los ganglios linfáticos, siempre es muy importante buscarla. Y finalmente también, como todos los tumores, puede que alguna célula se vaya al aparato circulatorio, a la sangre, y de metástasis a distancia. Es decir, son células que se desprenden del tumor primario, viajan por el torrente sanguíneo y donde encuentran un ambiente favorable, pues allí se asientan y dan la metástasis, que fundamentalmente, en el caso del cáncer de cabeza y cuello, son los pulmones, fundamentalmente. Pasa, por favor. Los ganglios del cuello son un galimatías espectacular, porque hay un montón de niveles localizados. Los expertos saben perfectamente cada estructura, cuáles son los ganglios a los que drenan. Y es fácil entonces ir a buscarlos, digamos. Si tienes un tumor de tal localización, lo más probable es que los ganglios afectados sean este, este y este. De tal manera que a la hora de planificar cualquier tratamiento, por ejemplo la cirugía o incluso la radioterapia, este conocimiento es muy útil para incluir todo el área sospechosa. Aquí os voy a hablar de un concepto, porque luego no he sabido dónde meterlo, que igual habéis oído, que se llama el ganglio centinela. El ganglio centinela se ha utilizado mucho, por ejemplo, en la mama, y se ha utilizado también, por ejemplo, en el melanoma. Se trata de buscar el que sería el primer ganglio de drenaje de esa localización tumoral para ver si ese ganglio está afectado o no, porque la afectación de ese ganglio hace sospechar que haya otros posteriores, pero la negatividad en ese ganglio probablemente hará que no existan otros ganglios afectados. ¿Y qué ventaja puede tener eso? Ahorrarle al paciente una cirugía de cuello, que no deja de ser siempre una cosa que produce morbilidad. Entonces, en aquellos tumores que son precoces y que podrían, a lo mejor, ahorrarse el vaciamiento, la técnica de ganglio centinela podría ser quien nos lo marcara, aunque no es perfecta, tiene falsos positivos y tiene falsos negativos, y además en cabeza y cuello está todavía en desarrollo, es decir, está en pañales, digamos. Nos hemos diagnosticado y ya lo sabemos todo, pero ahora toca tratarse. ¿Con qué nos tratamos? Pues tenemos tres grandes técnicas terapéuticas para el cáncer de cabeza y cuello: la cirugía, la radioterapia y he puesto quimioterapia, englobando todos aquellos fármacos que se administran distintos de la cirugía y de la radioterapia, que no lo son. ¿Vale? Pasa, por favor. Es importantísimo que sepáis y que exijáis cuando vais a trataros o cuando aquellas personas que vosotros conozcáis, a las que podáis aconsejar, que se traten en un centro donde este tumor se aborde de forma multidisciplinar. Es decir, donde estén implicados y trabajando codo con codo cirujanos maxilofaciales, otorrinos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, odontólogos, endocrinólogos y nutricionistas y rehabilitadores y foniatras. Y el ámbito mejor en el que esto se produce es en lo que se llama el comité de tumores. Y es una señal de calidad de tratamiento que un hospital tenga un comité de tumores dedicado a cada tipo de tumor. No todos tienen comité de tumores para el cabeza y cuello, pero debe de exigirse por parte de los pacientes ser tratados y que su caso sea discutido en un comité multidisciplinar. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues dependen de la situación, naturalmente. No todos los estadios del tumor van a tener el mismo resultado ni el mismo objetivo. ¿Qué queremos en los estadios precoces? Curar, haciendo el mínimo daño posible. Y en los avanzados, pero que no han salido del lugar, que no han dado metástasis, lo mismo. Queremos curar también, y todavía podemos curar, pero además de curar, queremos conservar el órgano fonatorio, si es posible, conservar la laringe, conservar la voz, y por supuesto siempre con la menor toxicidad posible. Y en el caso de la enfermedad metastásica recurrente, hasta la fecha todavía no somos capaces de curarla. Cuando la enfermedad se escapa, el tratamiento ya no tiene un objetivo curativo, pero sí hay que hacerlo de tal manera que incrementemos las respuestas, incrementemos la supervivencia, controlemos los síntomas del paciente y le mejoremos la calidad de vida. Y estos son objetivos que son irrenunciables. Es decir, que un paciente con un cáncer de cabeza y cuello en recaída o con metástasis no tiene por qué no recibir ningún tratamiento, porque hay varias opciones que son muy efectivas. De manera que también es una exigencia que yo os transmito a vosotros para que lo hagáis después, que todo paciente tiene un tratamiento y que en estos comités multidisciplinares siempre se encuentra algo para él y por lo tanto tiene que pasar por ahí y tiene que haber un oncólogo médico siempre implicado en las decisiones. El tratamiento quirúrgico no solamente es el del tumor primario, os he dicho también, y quizá a veces es casi lo peor, hay que operar el cuello, ¿vale? Aquellas estaciones ganglionares que o están afectadas o hay sospecha de que lo puedan estar. Los tumores, en el sentido de la cirugía, se dividen en dos grandes grupos, los que son resecables, es decir, los que se pueden extirpar totalmente y serían potencialmente curables, y los que no. Pasa, por favor. En los pacientes que son resecables, es decir, cuando una persona ha terminado su estudio y su tumor es perfectamente quitable en su totalidad, existen varias opciones. Existe la cirugía radical, que ya va siendo, gracias a Dios, y cada vez más cosa del pasado, por ejemplo, quitar la lengua entera o quitar la laringe completamente. La cirugía conservadora, que naturalmente queda reducida a situaciones muy concretas, pero también en pacientes que son resecables existe la opción no quirúrgica, es decir, no quitarse el tumor y hacer lo que se llama preservación de órgano mediante otros tratamientos. Pasa, por favor. Ah, no, esta, sí. ¿Por qué yo, desde luego, mi batalla personal es intentar disminuir lo más posible las laringectomías totales? Pues porque la laringectomía total supone una pérdida permanente del habla, aunque luego se pueda rehabilitar y reeducar, la respiración a través del traqueostoma, la pérdida del olfato y del gusto, y luego es una cuestión estética que también puede modificar la vida y las relaciones sociales y muchas cosas en la vida del paciente. Los que sois portadores de una traqueostomía sabéis perfectamente a qué me refiero y en qué consiste. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, para minimizar, digamos, ese impacto, surgió la cirugía conservadora de la laringe y de la hipofaringe, porque para quitarnos una amígdala o para quitarnos un suelo de boca no hace falta quitar la laringe. Estamos hablando de preservar el órgano más importante, que es el órgano de la voz. Que nos quiten un trocito de encía o incluso que nos quiten mucha encía y nos hagan una reconstrucción, probablemente no nos va a producir una alteración de la calidad de vida como que nos quiten la laringe. Entonces, la cirugía laríngea conservadora realmente solamente se puede hacer en tumores pequeños, lógicamente. Hay muchas técnicas. Quizá la más moderna, que habréis oído hablar de ella porque sale en los medios, es la cirugía robótica transoral con el robot este Da Vinci, que en realidad lo que hace el médico es manipular unos mandos y una especie de pinza a través de la boca del paciente, que está forzadísima naturalmente porque ese es el campo operatorio, opera. Este tipo de cirugía inicialmente es para la orofaringe, pero también se está realizando intervenciones en la laringe, más abajo, pero tienen que ser tumores por encima de la glotis y no muy grandes. Luego, otra cosa importante es que, en el caso, no de la laringe, pero por ejemplo, en el caso de los tumores de encía o de los tumores de lengua, algo que se ha desarrollado muchísimo son las reconstrucciones, de tal manera que los cirujanos, sobre todo los cirujanos maxilofaciales, a través de injertos, tanto de musculares como óseos con el peroné, son capaces de reconstruir una mandíbula, de reconstruir una lengua. Nunca es igual, pero bueno, el resultado estéticamente es bastante aceptable y funcionalmente puede resultar bastante bien. Lo importante, por lo tanto, cuando se va a plantear una técnica quirúrgica grande, es que el paciente sepa que está en un servicio donde la reconstrucción es también la norma y con un equipo de alta formación y experiencia en el tema. El cuello es otra cuestión, el cuello también hay que operarlo por niveles, como os he dicho, y vaciar el cuello puede ser de forma radical o no. Cuanto más radical, más vacío va a quedar ese cuello y más problemas va a dar posteriormente para la rehabilitación. Cuando operamos el tumor, el señor que lo examina, el patólogo, mira un montón de cosas, un montón de características que luego son muy importantes para decidir si se necesita algún tratamiento complementario o no. Pero hay dos cosas que son fundamentales, por lo que luego os explicaré. Uno es si se ha quitado todo el tumor o realmente uno de los márgenes sigue afectado, porque eso significa que más allá de donde hemos cortado se ha quedado. Y si hemos quitado los ganglios, si esos ganglios están enteritos metidos en su cápsula o ha habido rotura de la cápsula y salida al exterior del posible material tumoral. Pasa, por favor. Respecto a cómo ha evolucionado la cirugía en el cáncer resecable, sobre todo de la laringe y de la hipofaringe, que es donde se intenta hacer, ya digo, la preservación, si os dais cuenta, antes se hacía bastante más cirugía radical. En los estadios pequeños se hacía cirugía funcional, todavía se puede seguir haciendo, no hacía falta quitar la laringe, o bien radioterapia. En los más avanzados, T3, T4, cirugía radical y luego radioterapia o no. Y ya en los estadios muy, muy avanzados, quimioterapia o radioterapia, y además en un contexto que se consideraba paliativo. En la actualidad, para los estadios precoces la cosa sigue igual, pero para los estadios avanzados que no han dado metástasis, en realidad para la laringe y la hipofaringe, si el paciente lo quiere y el equipo está disponible para hacerlo, se puede hacer quimio y radioterapia como tratamiento definitivo y solamente hacer la cirugía en caso de que fracase la técnica, haciendo lo que se llama cirugía de rescate, pero intentar que el paciente no pierda su órgano en primera instancia, dar esa oportunidad inicial. La cirugía de rescate, por lo tanto, la están haciendo cada vez más los servicios quirúrgicos. Antes operaban en primera instancia y ahora cada vez más operan casos que no han salido completamente bien con el tratamiento de radioterapia o de quimiorradioterapia. Por supuesto, esta cirugía no es una cirugía como la inicial, se hace en un territorio que ya está tratado, radiado, y tiene pues una serie de complicaciones. Pero claro, esto tiene su curva de aprendizaje y cuando un servicio quirúrgico aprende a hacer bien las cirugías de rescate, las hace prácticamente igual que eran las iniciales. Antes había un enorme... se protegían los servicios quirúrgicos del rescate porque siempre amenazaban con grandes complicaciones y catástrofes y ahora pues forma parte de la rutina quirúrgica de un servicio de otorrino o de maxilofacial. ¿Qué es un tumor irresecable? Un tumor irresecable es el que no se puede quitar en su totalidad. Eso lo valora el cirujano, entonces o bien porque no va a poder controlarlo localmente o porque no va a poder quitar toda la enfermedad ganglionar cervical, en principio este paciente no se va a curar con una técnica quirúrgica. O sea, ese es el concepto de irresecable. Pasa, por favor. Son los técnicamente, o sea, es imposible sacar todo, o las posibilidades de controlarlo porque es muy grande y se escapa por las múltiples cavidades que hay en esta zona hacen dudar de la posibilidad de quitarlo todo, o aquellas otras circunstancias en las que el tumor queda en segundo plano porque o bien el paciente está mal y quirúrgicamente tiene un alto riesgo, o bien hay metástasis a distancia, en cuyo caso echar toda la carne en el asador quitando masas muy grandes no va a tener sentido, o bien que el paciente rechaza la cirugía, o bien que de entrada ya se considera que el paciente es candidato a un protocolo de preservación, pero esto sería incompatible con irresecable. En este caso sería resecable, pero se decide o decide el paciente que no se va a operar. ¿Qué opciones hay, por lo tanto, en los pacientes irresecables? Pues si no se va a poder operar de forma radical, no se debería de operar parcialmente, así que o bien una radioterapia radical, o bien una quimiorradioterapia radical, es decir, asociando la radio con la quimio, o bien una quimioterapia sola primero y después el tratamiento radical, lo que se llama quimioterapia no adyuvante, o en vez de utilizar quimioterapia, asociar a cualquiera de estas las nuevas moléculas que después os voy a explicar. ¿Qué es la radioterapia? Bueno, la radioterapia, que probablemente la habéis recibido, es como un misterio, ¿no? ¿De dónde viene? A mí me ponen aquí, me ponen una máscara, no pasa nada y de repente me dicen que me levante y que me vaya bien. Pues lo que llega a la zona del tumor es energía, una forma de energía llamada radiación ionizante. Es un rayo basado en los rayos X que incide sobre la zona tumoral. En principio debería de ser solo sobre la zona tumoral, aunque por desgracia zonas adyacentes sanas son radiadas también involuntariamente, para dañar el material genético, para hacerle daño al ADN de las células tumorales e impedir que crezcan y que se dividan y conseguir de esa manera la desaparición. Normalmente, ya digo, las células normales se dañan, pero afortunadamente las células normales suelen tener más facilidad de recuperación, de manera que podemos curar un tumor con la radiación y el daño que hemos creado alrededor normalizarse. Pasa, por favor. En definitiva, y a nivel de la célula tumoral, lo que hace la radiación ionizante es actuar sobre las moléculas de agua, formar radicales libres, los famosos radicales libres, que son tan malos, y estos radicales libres dañar el DNA de la célula. Este es el secreto final de la radioterapia. Pasa. La radioterapia tiene para cabeza y cuello dos grandes modalidades, la que seguramente conocéis todos, que es la externa, el haz invisible viene de lejos, O la braquiterapia, que para algunas localizaciones, como tumores de labio, tumores de ala nasal, incluso ahora que vuelve a ponerse otra vez de moda y estaréis viendo que salen médicos con técnicas nuevas de braquiterapia para otras localizaciones, es poner la radiación en contacto directo con el tejido. Como veis aquí, atravesando el tumor con una especie de canulitas, pues ahí está actuando la radiación ionizante directamente, esta es a distancia. La radioterapia ha sido siempre importantísima en el tratamiento de los pacientes de cabeza y cuello, y aunque yo soy oncóloga médica, tengo que reconocer siempre el enorme protagonismo de la radioterapia en el tratamiento. Ha sido históricamente el tratamiento de elección del cáncer de cabeza y cuello avanzado, incluso a veces solo la radioterapia y solo con intención paliativa, pero utilizada muchísimo. Sin embargo, en los últimos años, la radioterapia, que no ha perdido protagonismo, al asociarse con la quimioterapia, ha mejorado enormemente los resultados. De tal manera que se ha aumentado el control locorregional y la supervivencia en los pacientes con esta modalidad conjunta. En el caso de los tumores muy pequeños, T1 y T2, la cirugía y la radioterapia pueden ser prácticamente intercambiables. Es decir, que en un buen hospital, con un buen comité de tumores y con buenos especialistas, al paciente se le puede decir, mire, se puede usted operar o radiar. Y los resultados van a ser prácticamente los mismos. Y el paciente elegirá qué decide. Pero es verdad, los resultados van a ser prácticamente los mismos. Pasa, por favor. Cuando se utiliza la radioterapia como tratamiento radical, pues, o bien lo hacemos en estos estadios precoces, o bien lo hacemos luego en los más avanzados combinada con la quimioterapia. Y la radioterapia se puede dar, cuando oigáis hablar o tengáis en vuestro informe, normofraccionada o con fraccionamientos alterados. ¿Qué significa esto? Bueno, todos sabéis que la radioterapia se hace una dosis total para el paciente y después se fracciona. Es decir, se va dando una dosis diaria todos los días laborales, de lunes a viernes. Y ese es el fraccionamiento del paciente. El fraccionamiento estándar es una vez al día, de lunes a viernes, hasta que se alcance la dosis de Grace que se ha calculado para el paciente. Pero, pasa a la siguiente, hay también lo que se llaman los fraccionamientos alterados. ¿Qué significa? Que se salen del estándar, de lo normal, y o bien se baja la dosis por fracción y se repite más veces, dos veces al día, o se acorta el tiempo de tratamiento aumentando la dosis de cada día. O sea, o se aumenta o se disminuye, o se acorta o se alarga el tiempo. Todo esto está destinado simplemente a mejorar la tolerancia y, en principio, a mejorar los resultados. Sin embargo, ninguno de los fraccionamientos alterados ha conseguido cambiar los resultados respecto a la radioterapia estándar una vez al día, de lunes a viernes. De manera que todo lo que oigáis por ahí, incluso de la técnica siguiente, que es muy famosa, la IMRT, que es como si fuera, se conforma de tal manera que hasta con los movimientos del paciente se adapta para no hacer daño a los tejidos sanos, porque sabéis que un paciente puede estar muy quieto en la máquina de radio, pero tendrá que respirar, incluso hacer movimientos imperceptibles o involuntarios. Bien, la IMRT es superadaptativa y teóricamente hay muy poca radiación que salga de la zona tumoral. Y es verdad que hay cosas que la radioterapia IMRT ha mejorado, como por ejemplo, daña menos las glándulas salivares y produce menos sequedad de boca. Pero ninguna de estas técnicas todavía ha mejorado el resultado en curaciones, que es lo que nos importa en definitiva, respecto a la radioterapia de lunes a viernes en dosis única diaria, ¿vale? Bueno, ya hemos visto las indicaciones de la radioterapia radical en los pequeños y también incluso solita en algunos un poquito más grandes que no sean candidatos a cirugía parcial y que se considere que pueden ser controlados, a lo mejor por circunstancias médicas o de edad del paciente. ¿Vale? Pasa a la siguiente. La radioterapia, siendo muy buena, tiene a largo plazo una serie de complicaciones que van a disminuir de alguna forma la calidad de vida de los pacientes, desde la pérdida del sentido del gusto, la sequedad de boca definitiva por muerte de las células de las glándulas salivares, involuntaria, por supuesto, y también un problema importante que hace que los pacientes que vayan a radiarse tengan que ir normalmente antes al dentista, y es que cualquier manipulación dentaria, cualquier infección, puede dar lugar a una necrosis de la mandíbula en los pacientes radiados. Esta complicación se minimiza haciendo todo lo que el paciente tenga que hacer de dentista antes de empezar y no se puede luego tocar, endodonciar ni extraer durante un periodo mínimo de un año después de la radioterapia. Eso a veces es un infierno para los pacientes. Si es una urgencia se hace, pero el riesgo de osteonecrosis es grande, ¿vale? ¿Y qué pasa con la quimioterapia? Pues mirad, sorprendentemente, en esta patología tiene poquísimos fármacos a su disposición. Si vosotros miráis, por ejemplo, cualquier guía y veis la cantidad de fármacos que hay para el cáncer de mama, para el cáncer de colon, para el cáncer de pulmón, en realidad en cabeza y cuello tenemos un puñadito muy pequeño de fármacos de quimioterapia y un solo fármaco biológico. Y con eso nos hemos tenido que bandear y nos estamos bandeando hasta la fecha. Pasa, por favor. ¿Qué papel juega la quimioterapia en el cáncer de cabeza y cuello? Pues se puede dar en cualquiera de las situaciones. En los pacientes que son resecables, pero no se resecan porque se quiere preservar la laringe, en los que son irresecables porque es un arma terapéutica que tiene que combinarse con la radioterapia, y en los que recaen y metastatizan, sobre todo en los metastásicos, porque es la única posibilidad que hay para los pacientes. En la preservación del órgano, es decir, cuando no queremos quitarnos la laringe o la hipofaringe, porque al quitar la hipofaringe quitamos la laringe, o sea, los tumores de hipofaringe cuando se operan radicalmente se llevan la laringe, igual que los de laringe, o sea que el efecto es el mismo. Bien, pues en esta localización para estadios 3 o 4, pero que son resecables, decidimos que no nos lo vamos a quitar. Y entonces tenemos dos estrategias, quimiorradioterapia a la vez, por una parte la quimio y por otra la radio, cada uno en su sitio, digamos, uno en el hospital de día, otro en la mesita de radioterapia, o bien empezar con la quimioterapia antes de la quimiorradio y después quimiorradio o solo radio si ha habido demasiada toxicidad. No quiero liaros, pero la quimioterapia juega un papel importante en la preservación de órgano, y esto es un mensaje para que cuando vosotros veáis que alguien le propone la laringectomía total sin más discusión o sin más alternativas, sepáis aconsejar o decir que siempre tiene que haber un diálogo en el comité de tumores, porque puede haber la opción de la preservación y quedarse el paciente con su laringe y curarse. El esquema de quimioterapia que se tiene que utilizar en la quimioterapia concomitante con la radioterapia es el platino, es el único fármaco realmente que ha demostrado eficacia, y son 3 dosis a 100 miligramos metro cuadrado. Es una quimioterapia alta y es una quimioterapia tóxica, tiene toxicidad renal, tiene toxicidad auditiva, puede producir neuropatía, hormiguillos en los dedos de las manos, y muchas veces servicios de radioterapia ofrecen esquemas alternativos, por ejemplo, pequeñas dosis de platino semanal, pequeñas dosis de carboplatino semanal. Todo es aceptable, pero no hay ninguna evidencia. O sea, este es el tratamiento que tiene evidencia y, por lo tanto, este es el tratamiento estándar, y yo así os lo cuento. Acordaos que cabe la posibilidad de que, antes de hacer este tratamiento definitivo, si el paciente tiene unas masas tumorales enormes que le están produciendo un gran dolor o le están comprimiendo la vía respiratoria y tiene buenas condiciones físicas, puede hacer una quimioterapia sola antes y después, cuando este tumor disminuya, pasar a la quimiorradio concomitante, ¿vale? La quimioterapia neoadyuvante parece que en preservación de órgano precisamente es donde tiene su mayor indicación y tiene esta función de limpieza del tumor y de preparar el campo hasta tal punto de que a veces cuando se llega a la radioterapia después ya no hay tumor, aunque se tenga que radiar como si estuviera. Por supuesto, siempre hay la posibilidad de que en vez de la quimioterapia utilicemos el anticuerpo monoclonal que vamos a ver a continuación asociado a la radioterapia. Podemos utilizar la quimioterapia, podemos utilizar el anticuerpo monoclonal. La supervivencia cuando preservamos es prácticamente igual que para la cirugía. En las series de los otorrinos siempre sale que es un poquito más de ventaja en supervivencia para los pacientes que son operados. Yo he visto series muy dispares, estudios que no son tampoco de mucha calidad, sobre todo los quirúrgicos, pero en cualquier caso yo os puedo decir que en mi caso personal sacrificaría un 1 o 2% de supervivencia por conservar mi laringe. Es muy importante cuando estamos haciendo la preservación de órgano que nos estén mirando continuamente, que nos estén valorando, porque si hacemos quimioterapia de esta antes del tratamiento definitivo y en vez de disminuir el tumor está aumentando, esto hay que saberlo rápidamente. Porque si el tumor no es sensible al tratamiento que estamos haciendo, tenemos todavía la posibilidad de operar, pero eso hay que verlo muy rápidamente. Por eso es importante estar muy coordinados, cirujanos, radioterapeutas y oncólogos, porque si al paciente no le va bien con la preservación, hay que operarle, hay que rescatarle con cirugía, y eso hay que hacerlo pronto. Pasa, por favor. La quimio, como os he dicho antes, es tóxica. El platino, que es el fármaco que se pone con la radioterapia, pues tiene todas estas alteraciones y, añadido a la radioterapia, aumenta la toxicidad de la radioterapia sobre la garganta, sobre la boca y sobre la piel también. Pasa, por favor. ¿Qué pasa con la enfermedad localmente avanzada que no es resecable? Aquí no tenemos que plantearnos preservar, porque es que la vamos a tener que preservar, porque como no es operable, lo tenemos que tratar de la otra manera. Así que se va a preservar, queramos o no. Es cierto que el ser irresecable normalmente implica más extensión, o sea que es más difícil hacerse con el control, pero las técnicas de tratamiento que tenemos son las mismas. O radiamos solo, que se queda insuficiente, o hacemos la quimiorradioterapia concomitante exactamente igual, la radioterapia con el platino, o hacemos también este tratamiento secuencial de hacer la quimioterapia primero, bajar el volumen tumoral y luego ya pasar al tratamiento radical de radioterapia o de quimiorradioterapia o de anticuerpo y radioterapia. ¿Vale? Pasa, por favor. La quimiorradioterapia concomitante, por lo tanto, en los tumores irresecables es el estándar. Y esto es así hasta el punto de que los oncólogos solemos fiarnos de los tratamientos según la clasificación en la medicina basada en la evidencia. Y este es una gran evidencia, tiene un nivel de evidencia el más alto y el más alto nivel de recomendación. Por lo tanto, este es el tratamiento y no dosis semanales de cisplatino, dosis semanales de carboplatino. Eso no tiene este nivel de evidencia, para que lo sepáis. Cuando añadimos quimioterapia a la radioterapia, añadimos toxicidad. Incluso podemos añadir muerte tóxica. Ese es el riesgo, porque la radioterapia sola se tolera lógicamente mejor. Así que hay que estar siempre muy encima de los pacientes, verlos con frecuencia, prevenir las complicaciones y, cuando aparecen, tratarlas rápidamente. Esto es cosa de oncólogos. Pasa, por favor. No solamente hay toxicidad aguda, hay también toxicidad crónica, que es muy importante, afectación de la respiración, afectación de la deglución y afectación del habla. Estos hechos nos hicieron reflexionar a los oncólogos sobre si curamos al paciente, pero le producimos tanto daño, tanta toxicidad corta y larga, realmente algo todavía estamos haciendo mal. Este tratamiento resulta excesivamente agresivo. Pasa, por favor. Además, la quimiorradioterapia no se debe de poner a pacientes por encima de 70 años, porque en los estudios en los que se ha valorado la supervivencia se ha visto que cuando se trata a pacientes añadiendo a la radioterapia, a la quimioterapia, por encima de 70 años, no solamente no viven más, sino que viven menos, probablemente por el exceso de toxicidad. Por lo tanto, tiene una limitación temporal. En el caso de la quimioterapia, esta que se da antes de la quimiorradio posterior, es una combinación de tres fármacos que realmente es muy tóxica, es altamente tóxica. Es tan tóxica que se tiene que administrar con una cosa que se llama factores estimulantes de colonias para impedir la enorme bajada de defensas que produce, y también con antibiótico profiláctico. Para poder recibir esta quimioterapia neoadyuvante, esta quimioterapia antes del tratamiento definitivo, hay que estar en muy buenas condiciones y cumplir una serie de criterios de tener cuidador, vivir relativamente cerca del hospital, cumplir muy bien con el tratamiento que se tiene que poner en casa, etcétera, porque es realmente tóxico. Y la última indicación de la quimioterapia, fuera de la enfermedad recidivada metastásica, es después de la cirugía. ¿Y qué pinta la quimioterapia después de la cirugía? Pues cuando el paciente ha sido operado y nos hemos encontrado en la pieza quirúrgica aquellos dos factores que os enseñaba, que el borde no está limpio, es decir, que hay un borde afectado, por lo tanto se ha quedado tumor, o bien en los ganglios que hemos sacado del cuello, alguno tiene la cápsula rota, con lo cual se ha podido salir material tumoral. En esos casos, después de la cirugía, estuviera o no estuviera indicada la radioterapia, hay que añadir también quimioterapia. Es decir, hay unos pocos pacientes que después de operarse tendrán que hacer quimiorradio, los dos tratamientos juntos. ¿Vale? Es como si se hubieran hecho el tratamiento inicial sin cirugía, pero después de la cirugía. Y el esquema es exactamente el mismo, es el platino a las mismas dosis y en el mismo esquema. Os decía antes que este exceso de toxicidad que nos hemos encontrado con el platino, que es verdad, que es un fármaco bueno, que cura a muchos pacientes, se nos vino a solucionar en parte cuando se descubrieron los fármacos antidiana. Los fármacos antidiana o fármacos biológicos no son exactamente quimioterapia, no actúan como los fármacos habituales como el cisplatino matando la célula tumoral, sino que lo que hacen es inhibir su crecimiento, impedir que se desarrollen, impedir que se diseminen, impedir que vivan bien, vamos, fastidiarlas enormemente, pero no matarlas. Estos fármacos además se han sintetizado, se han hecho para ir en contra de unas determinadas moléculas, es decir, no van a ciegas como la quimioterapia es tonta, por eso se cae el cabello, por eso se vomita, porque hay células totalmente inocentes que le recuerdan a la quimioterapia porque son muy activas o por lo que sea, a la célula tumoral y hacen el daño innecesario de la toxicidad. Bien, pues estos fármacos, en cambio, van a actuar, aunque nunca es perfecto, y siempre hay también algún efecto sobre células sanas, sobre dianas específicas que tienen en concreto las células tumorales. Tienen otra ventaja y es que debido a una toxicidad distinta, mucho más manejable, pueden ser administrados largo tiempo, de forma crónica, y a la dosis habitual son poco tóxicos. Tienen su toxicidad, por supuesto, pero son poco tóxicos. Los tumores, cuando los tratamos con estos fármacos, no buscamos la típica respuesta de ahora mide 5, ahora mide 3, ahora mide 1, sino que tienen otra forma de responder que nos ha costado tiempo aprender y asimilar. Tienen ventajas como, por ejemplo, actuar en sinergia con la quimioterapia y con la radioterapia. Sinergia entre dos cosas significa que el efecto de cada una por separado es más pequeño que el efecto sumado de las dos. Es decir, la sinergia significa que esta funciona por aquí, esta funciona por acá, pero juntas funcionan más que la suma de las dos, ¿de acuerdo? Y luego entre sí también, de manera que si hay varios fármacos biológicos indicados para un tumor, se pueden juntar. Pasa, por favor. Nosotros hemos tenido la suerte de que la inmensa mayor parte de las células tumorales de los carcinomas epidermoides expresan una molécula que se llama receptor del factor de crecimiento epidérmico, EGFR. Y entonces, puesto que es tan universal, el diseño de un fármaco que atacase concretamente a este receptor sería de utilidad en prácticamente todos los tumores de cabeza y cuello de tipo epidermoide. Pasa. Y así ha sido. El producto se ha sintetizado, se llama cetuximab, y es el único fármaco biológico que tenemos en indicación en cabeza y cuello. Es un anticuerpo, es esta especie de Y invertida que veis aquí. Ahí no marca. Que lo que hace es que actúa sobre esa molécula azul que está por fuera de la célula, la introduce dentro de la célula, la degrada, y en realidad esa estructura azul lo que haría sería potenciar el crecimiento, la expansión, la metastatización, y lo que haría el anticuerpo es que al interiorizar y destruir, digamos, esa estructura, eso deja de ocurrir y la célula no tiene mecanismos de supervivencia, de multiplicación, es decir, se ve como muy encogida en sus posibilidades de como célula tumoral. Pasa, por favor. Entonces, esta molécula, en el cáncer de cabeza y cuello, molécula única, ya os digo, tiene indicación en tres situaciones concretas. Sustituyendo a la quimioterapia en la enfermedad irresecable con la radioterapia, en vez de poner el cisplatino y la radioterapia, el cetuximab y la radioterapia. En el caso de la terapia secuencial, cuando empezamos con quimioterapia antes del tratamiento definitivo, es posible que cuando lleguemos a la radioterapia el paciente ya no pueda resistir quimioterapia y radioterapia, pero probablemente sí cetuximab y radioterapia. Y por lo tanto lo dejamos también para esta segunda parte del tratamiento. Y luego también en los esquemas de enfermedad recidivada y metastásica, donde al introducirse junto con la quimioterapia clásica ha mejorado notablemente los resultados. Pasa. ¿Qué pasa cuando recae el cáncer de cabeza y cuello o cuando se disemina? Pues es distinto. Cuando recae en el mismo sitio donde se produjo, todavía hay posibilidades locales o hay posibilidades locales y también sistémicas. ¿Por qué? Porque existe la reirradiación. Y esto es algo que también los pacientes tienen que saber. No todos los servicios de radioterapia tienen el personal lo suficientemente formado ni son lo suficientemente valientes, pero se puede reirradiar una zona radiada previamente en cáncer de cabeza y cuello si ha transcurrido el tiempo preciso y la localización así lo permite. Esa reirradiación se podría acompañar de quimioterapia, como si estuviéramos tratando un tumor nuevo. O sea que hay muchísimos juegos, muchas posibilidades. Otra posibilidad en caso de recaída, la cirugía. se puede volver a operar una cirugía de rescate después de, a lo mejor, años. Por supuesto, siempre tenemos la quimioterapia paliativa, si ninguna de las anteriores se puede hacer, y en último caso, siempre, siempre el tratamiento sintomático para que la persona se encuentre bien. Pasa, por favor. Cuando vamos, por ejemplo, a las recomendaciones que hace nuestra sociedad, la SEOM, para la enfermedad recidivada metastásica, divide a los pacientes que tienen esa situación según su estado general. Los pacientes que se encuentran bien, que tienen una capacidad de ambulatoria, que es, tienen buen estado nutritivo, que no tienen enfermedades importantes cardíacas o respiratorias o hepáticas, pueden pasar al tratamiento, digamos, de primera línea, que es una combinación del cisplatino, que ya conocemos de la enfermedad localmente avanzada, más otro fármaco que se llama 5-fluoracilo, más el anticuerpo monoclonal. Esta combinación es el estándar de tratamiento en enfermedad recidivada metastásica, pero queda un grupo de pacientes que, por ser muy ancianos, por tener insuficiencia renal, por estar en mal estado general, no podrían recibirlo, pero sí pueden recibir una alternativa, que es lo que la SEOM recomienda, que es una combinación de un fármaco de quimioterapia y el anticuerpo en dosis pequeñas semanales. Es un tratamiento de muy buena tolerancia y que produce un porcentaje de respuestas muy elevado y que merece la pena probar. Por eso os digo que en un comité de tumores donde estén reunidos todos los especialistas y se presenten estos casos, si hay un oncólogo médico que tiene experiencia, que conoce los fármacos y que le gusta la patología, pues siempre le va a ofrecer algo al paciente. Si no puede ofrecerle el tratamiento estándar por estas circunstancias que os digo, le puede ofrecer esta combinación de anticuerpo y quimioterapia semanal que se tolera a largo plazo muy bien y produce muy buenas respuestas también. Pasa, por favor. Esto es lo mismo que os he comentado antes. El esquema, digamos, protagonista es esto, son tres fármacos, y el otro es el que utilizamos para las personas que no están en condiciones de utilizar el primero, pero además la práctica clínica nos ha demostrado que cuando los pacientes que han recibido la primera línea, que tienen la opción de quedarse con el mantenimiento del anticuerpo mientras dure la respuesta, que puede ser muy larga, esos pacientes que solamente estarían con el anticuerpo o sin el anticuerpo ya, pueden volver otra vez a responder si se hace la línea de los pacientes frágiles. Es decir, que no hay por qué cortar totalmente el tratamiento porque la línea estándar progrese, o sea, haga progresar la enfermedad, desaparezca la respuesta. Se puede pasar a la segunda línea y todavía se rescata un porcentaje nada despreciable de pacientes. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que nos queda por debajo como tratamiento aprobado, que es el metotrexato, produce poquísimas respuestas. Es un fármaco que tiene realmente poco valor. Se utiliza, pero las respuestas que da y las supervivencias que produce son tan pobres que realmente si podemos jugar con una combinación sucesiva de la primera y la segunda opción, le daremos al paciente más tiempo de vida y más tiempo de calidad de vida. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación actual del tratamiento farmacológico de los cánceres de cabeza y cuello? No sé si lo sabéis, pero el desarrollo de los fármacos de quimioterapia está muy parado. Precisamente por el gran bombazo de los tratamientos biológicos salen poquísimos fármacos de quimioterapia. De esos poquísimos fármacos de quimioterapia que salen a cabeza y cuello prácticamente no llega ninguno. El último que ha llegado hace poco en un ensayo clínico se ha retirado y se ha cerrado antes de tiempo por ineficacia. Es decir, que entre los pocos que se sintetizan y lo poco que se ofrece para la investigación en cabeza y cuello, creo que la vía de la quimioterapia la tenemos prácticamente agotada. En cuanto a los tratamientos biológicos, tenemos uno en aprobación, que es el cetuximab, el anticuerpo, pero todos los demás que se han probado, resto de anticuerpos, otros que se toman por vía oral, que se llaman pequeñas moléculas, todos han fracasado. Donde han triunfado en colon, han triunfado en mama e incluso en pulmón, en cabeza y cuello han fracasado, de manera que a fecha de hoy solamente estamos con un fármaco biológico en nuestro arsenal terapéutico y nada más. Entonces hay ahora mismo una gran expectativa y una gran esperanza en la inmunoterapia. La inmunoterapia no va a servir para todos los tumores, pero parece que precisamente para los tumores de cabeza y cuello sí puede ser útil. Pasa, por favor. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia consiste en estimular el sistema inmune del propio paciente para que sea él quien destruya las células tumorales. Pero no va a ser un estímulo verbal de darle una palmada en la espalda. Ese estímulo se va a hacer a través de fármacos que hay que tomar o aplicarse, ¿vale? O sea, que siempre va a haber una cosa farmacológica que introducida en el organismo va a estimular la propia inmunidad. Se trata de que de dos cosas fundamentales. La primera, hacer daño solamente a la célula tumoral para que el sistema inmune la reconozca como extraña, porque a la otra no tiene por qué reconocerla como extraña, porque no lo es la normal. Y también que se desarrolle lo que se llama la memoria inmunológica, que nos protege, por ejemplo, a los vacunados, nos protege de las enfermedades para las cuales hemos desarrollado una memoria inmunológica que dure por lo menos un tiempo. Bien, pues que esta memoria inmunológica hará que esta respuesta produzca supervivencias largas en los pacientes. Esta es la teoría. La inmunoterapia no sirve para todos los tumores, no van a beneficiarse todos los enfermos a los que se les aplique, pero hasta la fecha, en los ensayos clínicos, ha producido en un porcentaje de pacientes unas respuestas tan importantes que por eso se está siguiendo su desarrollo. Pasa a la siguiente. Sí, me faltan tres. En principio, y para el cáncer de cabeza y cuello, para que lo sepáis, se están desarrollando dos líneas fundamentales de inmunoterapia. No creo que sea muy importante los nombres, pero sí que sepáis que las células que se encargan de destruir las células tumorales, que son nuestros propios linfocitos, tienen como unas prolongaciones con las cuales, digamos, palpan a las células que se van encontrando. Las que son del cuerpo las reconocen como del cuerpo y a las tumorales las tendrían que reconocer como extrañas, pero las células tumorales son listísimas y desarrollan a su vez otra especie de patitas que inhiben este efecto reconocedor. Es decir, le dan una patita a otra, le dice, soy buena, y el otro dice, ah, pues si eres buena, entonces no te destruyo. O sea, miente o engaña a la célula inmunológica, con lo cual no la destruye. ¿De qué se trata? Pues de que una de estas dos patitas, o la que pone el linfocito o la que pone la célula tumoral, sea eliminada por una sustancia, por un fármaco, de tal manera que cuando éste llegue a ver a la célula tumoral, como una de las dos patitas no es capaz de mentir a la otra, directamente saque toda la batería. Pasa a la siguiente, por favor. Saque la batería inmunológica con todas las citoquinas y tal, y la destruya. Esa es la idea, ¿vale? O sea, para que sepáis en qué consiste la inmunoterapia. Y ahora mismo, en cabeza y cuello hay dos sustancias que se están probando en ensayos ya en fases avanzadas, con resultados muy prometedores para enfermedad recidivada metastásica. Una es un anticuerpo que se llama pembrolizumab y el otro es otro anticuerpo que se llama MED-14736, esto no tiene todavía ni nombre, y hay como una carrera por ver quién acaba antes la investigación para posicionarse en el tratamiento de la enfermedad recidivada metastásica. Pasa a la siguiente, por favor. Como conclusiones, para que os llevéis a casa. La primera, el cáncer de cabeza y cuello es frecuente, mucho más frecuente de lo que se piensa. Predomina en los varones y es fácil de prevenir evitando el tabaco y el alcohol. El papel del papilomavirus en nuestro medio no es tan relevante como en el mundo anglosajón o en los países nórdicos, aparte de que la prevención aquí pues es más complicada, ¿no? El diagnóstico suele ser fácil, no debería ser nunca difícil diagnosticarlo. El tratamiento es multidisciplinar y se tiene que decidir en un comité de tumores, en el que esté presente, si es posible, el paciente, para que se le expliquen todas las opciones. Cirugía, radioterapia, quimioterapia, biológicos, son los tratamientos disponibles. Pasa a la siguiente, que es la última. La quimioterapia, acordaos, es útil en los tumores resecables que se puedan quitar para preservar la laringe. Después de la cirugía, por si hubiera quedado el margen afecto o la cápsula rota del ganglio. En los irresecables, tanto antes del tratamiento definitivo como en el tratamiento definitivo, y en los recidivados metastásicos. Recordad que los fármacos antidiana, como el anticuerpo monoclonal cetuximab, tienen efectos antitumorales con una toxicidad diferente, pero que se puede aplicar en las mismas indicaciones y también combinarse con ellos. Que nuestro reto es conseguir tratamientos más eficaces que produzcan menos complicaciones y toxicidad y menos secuelas, y que la inmunoterapia se perfila como una gran opción de futuro. Y la última diapositiva es un poco un resumen de cómo han sido las cosas en la patología, ¿no? Desde la máxima agresividad, que era la quimioterapia de los años 70, equivalente a una bomba atómica. Esta diapositiva no es mía, pero la encontré y me ha encantado, es de otro compañero. En los 90 ya hemos reducido en plan misil, pero todavía con enormes daños colaterales. En los 2000 redujimos más todavía, pero el efecto era el efecto bazooka. Las terapias antidiana han actuado ya como un francotirador, con la diana puesta en el objetivo, y se supone que la inmunoterapia va a actuar como un servicio, como un sistema de inteligencia, infiltrando, digamos, para destruir desde dentro al enemigo. Y ya está, muchas gracias. Esto, quítalo. Por supuesto, quería deciros muchas más cosas, como por ejemplo el control de los síntomas relacionados con el tratamiento de radioterapia y de quimioterapia, pero eso da para otra charla. Es que hay mucho, mucho que decir. Así que, de momento, de lo que os he dicho, o si tenéis dudas sobre el control de síntomas, me podéis hacer preguntas y yo os contesto en la medida de mis conocimientos.
Yo quiero hacer una pregunta de la primera. ¿Cuáles son los hospitales que tienen comité multidisciplinar? ¿Cuáles son los colaboradores? La segunda pregunta, desde el punto de vista del paciente, o sea, desde el punto de vista del CEPAR, ¿cuatro o cinco medidas que se podrían ir a los hospitales o a las autoridades sanitarias para que un montón de cosas que tú sabes y el paciente no sabe se fueran incorporando lo más rápido posible a los tratamientos?
La primera la he entendido perfectamente y te puedo decir que los grandes hospitales, Ramón y Cajal, La Paz no estoy segura, fíjate, Princesa, 12 de octubre, Gregorio Marañón, tenemos comité de tumores. El problema de la patología de cabeza y cuello es que en un servicio de oncología grande puede ser exclusivo de un médico. Yo solo llevo cáncer de cabeza y cuello, pero en los hospitales pequeños forma parte de una serie de patologías, es decir, es una más que lleva el médico. Y cuando se llevan patologías que tienen muchas más perspectivas de tratamiento, muchos más ensayos clínicos, que son como más lustrosas, más lucidas, pues generalmente esta queda un poquito arrinconada. Entonces, lo que sí es importante considerar es que esta patología la lleve alguien a quien le guste la patología. No me has oído. Que es muy importante que haya comité de tumores, pero incluso aparte del comité de tumores es muy importante que esto lo lleve especialistas, tanto cirujanos como radioterapeutas, como oncólogos, que les guste, motivados, ¿vale? Y eso generalmente solo ocurre en los hospitales grandes porque es nuestra patología exclusiva, es decir, yo solo llevo cabeza y cuello, por lo tanto dedico todo mi tiempo profesional al cabeza y cuello, hago ensayos de cabeza y cuello, hago docencia, los residentes que pasan conmigo es lo que ven en exclusiva. Eso es muy importante porque yo amo este tipo de, o sea, me gusta muchísimo, pero en los hospitales pequeños esto es una más entre los tipos tumorales que lleva el mismo oncólogo y no suele ser estrella precisamente por la falta de productos, falta de notoriedad, no hay tampoco un gran hincapié en la investigación, entonces eso hace que quede como minimizado y que no se protocolice y no se sea muy estricto en todas estas cosas que yo os he dicho. ¿Cómo transmitir a las autoridades sanitarias que todo esto el paciente lo tiene que saber? Pues esto, en el caso de la mama, por ejemplo, se ha producido a través de las pacientes. No ha sido, o sea, nosotros no tenemos ningún poder para convencer a las autoridades sanitarias de nada, a vosotros todo, o porque sois fuerza electoral o por lo que sea, pero lo cierto es que si vosotros os organizáis y sois capaces de tener grupos de presión tan importantes como tiene la mama, conseguiréis campañas de difusión, actividades docentes, de manera que todo lo que se incorpore como novedad y todo lo que se considera exacto, correcto y perfecto para la patología esté a vuestra disposición para que cuando vayáis al hospital digáis, no, perdone, es que usted no me ha ofrecido que me puedo quedar con mi laringe y tratarme con quimiorradio. Ah, bueno, pero es que nosotros en este servicio pensamos que es mejor operar. Bueno, ya, pero entre todos y con con toda la información lo decidiré yo. No, las mamas aparecen en los hospitales súper informadas, se saben todo, hasta el último fármaco que se está ensayando en Wisconsin. En cabeza y cuello, hasta la fecha, no ha sido así. Entonces, los que tenemos voluntad, lo hacemos, pero claro, lo voluntarista nunca es general, no tiene valor. Así que tenéis que ser vosotros, asociándoos y presionando. Y no hemos hablado de un tema importantísimo, que es la rehabilitación. Rehabilitación de la voz, rehabilitación de la deglución y rehabilitación del cuello. Hay poquísimos servicios, poquísima gente especializada. Hay veces que no sabes a dónde mandar a los pacientes para que les reeduquen la deglución después de una radioterapia, por ejemplo, de una quimiorradio. Y eso también tiene que salir de vosotros, de la presión. Considerar que es una necesidad vuestra y que es un derecho vuestro. Es que parezco un activista, pero los activistas tenéis que ser vosotros. Vale.
Es que tenemos que empezar a
pues muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a la doctora.